buenos días.
Pues nada, sabe usted que la actualidad manda y la noticia del día, hombre, es que el Cabildo mantiene la gratuidad. Lo había avisado hace 20 días, ¿no? Pero la duda siempre caía, desde que ayer conocíamos que decaía el decreto Omnibus y que la gratuidad del transporte público decaía en España.
Ojalá hubiera muchos responsables públicos tan serios como es Rosa Dávila.
A mí me está sorprendiendo. Yo hablaba ayer con unas personas muy cercanas y yo a Rosa la conozco hace algunos años. Me estoy llevando grata sorpresa. Es una curranta, ¿eh? Se equivocará, pero es una curranta y le echa valor a las cosas, ¿eh?
Es muy trabajadora, muy seria, muy creativa y además, sin duda, con una inteligencia fuera de serie.
A mí me está sorprendiendo, de verdad, sobre todo por la valentía y la imaginación, que se dice, la creatividad, ¿no? No le tiene miedo a nada, dice, vamos por aquí, vamos por ahí. A veces se pasa con la sobreexposición y con las noticias.
Yo tuve el placer de conocerla muy jovencita, ¿no? Cuando empezó en Coalición Canaria, mucho antes de ser Coalición Canaria, empezó en ATI y era una cría, ¿no? Y siempre, además, muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Y jamás la he visto arrugarse ante un esfuerzo, ante una necesidad de soluciones. Es un honor el que tenemos con esa responsable, con esa trabajadora.
Pues nada, a tomar recorte, ya digo, y que todas las sorpresas que nos llevemos sean favorables. No es así en el resto de actividades políticas ni en distintos niveles de la administración.
Es una pena. La verdad es que es una pena.
¿Tú no te puedes imaginar una posición un poquito más creativa del Partido Popular en esta situación que vivimos ayer, donde, vale, que el gobierno usa una manera de gestionar los decretos, que a mí ya me llama la atención mucho, que es meter 80 medidas, o todas o ninguna, pero no hay ninguna otra manera de hacer que decir que no a todo? No hay el PP no puede buscar una solución para hacer una propuesta, modificar, no sé, una enmienda, desconozco.
La anticipación no es una virtud que tenga el partido, los dirigentes del Partido Popular. Esta situación, era conocida y sí, se veía venir desde que el gobierno aprobó este decreto ley. Porque ese decreto ley no estaba debajo de las alfombras.
No.
Era público y notorio.
Por eso te digo, no había un poquito de imaginación de decir, este no, porque metes aquí un montón de cosas, pero vamos a meter este otro.
Haber empezado desde el principio a decir, esto no es así, esto tal, partan, hagan el... Primero, no era necesario un decreto ley. Tenían que haber impulsado una ley.
Para aceptar enmiendas, claro.
Claro. Si hubiera sido una ley, hubiera habido la posibilidad de introducir enmiendas, de transformar de arriba abajo el procedimiento. Pero no se anticiparon. Dicen, venga, vamos a dejarles. Ya se pegarán la bofetada. De todos modos, tampoco estamos frente a un drama, ¿eh? Porque el señor Sánchez mañana mismo puede convocar un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar, porque ese decreto de ley ya no existe, ha decaído. Aprobar 1, 10, 7 o los decretos leyes que hagan falta, ahora sí tendría que ser decreto ley, porque hay razones de urgencia, con lo que es mollar de todos estos decretos leyes y sacar de ahí pues cosas como que yo no entiendo por qué ceder al PNV una propiedad inmobiliaria de París.
En París era, yo no sé dónde estaba,
por ejemplo,
el Instituto Cervantes, te decía.
Por ejemplo,
no sé dónde está, pero es un Instituto Cervantes.
Claro, eso también.
Eso es una medida social.
En el decreto ley.
En el decreto ley de medidas sociales.
Claro, y eso es una medida social. ¿Eh? O otra retahíla de cosas de ese tenor. Pero, en fin, hoy mismo puede convocar el presidente un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un nuevo decreto ley que coja lo que efectivamente son medidas sociales, como es la revisión de las pensiones, como es las tres cuestiones que hemos citado.
Sí, pero además es que no creo que lo vayan a hacer, porque como esto es un desgaste político, porque la estrategia es decir,
claro,
que la culpa de la
es
del
PP. Pero hoy mismo, no, lo que hace el gobierno ahora mismo es poner los altavoces en todas las direcciones, cada ministro dirá lo mismo, decir que la cumpla. Por cierto, no citan para nada que Junts per Catalunya también votó que no.
Eso es lo más grave.
Per Catalunya, que era su socio, que es su socio. Con los votos de Junts per Catalunya solo hubieran sacado adelante. O sea, vamos a ver, el que le dio la bofetada fue Junts per Catalunya, que es su socio, que es su socio, que ya ha cobrado bastantes cuestiones, que no las ha cobrado todas, ¿eh? Del PP ni estaba ni se le esperaba, ¿eh? Ahora,
dicho y son esto, responsables de las obligaciones del gobierno de buscar consenso. El que tiene que buscar consenso es el PSOE, que gobierna, no el PP.
Dicho esto, me reafirmo en lo primero, que desde luego al Partido Popular les aconseja el enemigo y además le hacen caso.
¿De verdad?
Es que son torpes.
Pero vamos, su socio de gobierno, los queridos catalanes de Junts, que no son los catalanes, son los catalanes de Junts, que son muy poquito.
No tienen nada que ver,
muy poquito.
Ni con Convergencia, ni con Unión, ni con...
Nada, nada. Pues, ¿sabes la colección de descalificativos? Es que me volvía loco. Trileros, lo dijeron en catalán, ¿eh? Pero en español la traducción es trileros, piratas, manipuladores, mentirosos, gandules, prepotentes e incumplidores. Estos son sus socios, los que los califican así. Al PSOE. Estos son calificativos de Junts al PSOE. Ayer dichos en catalán en la tribuna del Parlamento. Se iban bien, ¿eh?
Es el mar en el que estamos metidos. Es inconcebible, es algo... Yo no sé hasta dónde llegaremos. Y en paralelo con todo esto, el señor inquilino de la Moncloa, el líder del mundo mundial.
Sí, sí, lo has visto, ¿no? En inglés habla perfectamente. Y además va a irse a Dalí de la democracia liberal contra el trumpismo. Allí va Sánchez.
Sí.
A mí me hace gracia porque digo, no tiene la casa sin barre y te vaya a barrer la del vecino.
Sí, sí. No, y además, vamos, con el, iba a decir el brazo en alto, no, con el pecho en alto, como si Trump fuera un pobrecito. No, vamos a ver, además no se da cuenta de la gran realidad de este y de cualquier presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos tiene más poder fuera de Estados Unidos que en el propio país, que en Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos, en lo que es el quehacer diario de los estadounidenses, poco interviene, porque los estados tienen estados federales tienen una autonomía absoluta en todo lo que es lo cotidiano, lo directo, menos en exteriores, en ejército y en lo que es la policía federal. En todo lo demás, las competencias y el poder los tienen los gobernadores de los estados. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, oiga, el presidente de Estados Unidos es todo un poder, es todo un poder.
Pues la verdad es que sí.
Y Trump lo está ejerciendo.
¿Tienes miedo a la venida de Trump, a la esfera internacional? Estados Unidos de miedo no tiene nada, están contentísimos porque lo han votado mayoritariamente.
Hombre, claro, sí.
Pero el resto del mundo te está generando una inquietud, una incertidumbre, un miedo fomentado por, digo yo que por los gobiernos woke o cercanos a las políticas woke, que a mí me da hasta coraje, ¿no? Digo, oye, es que vivir con miedo permanente es malo, tío. ¿Miedo a
yo
qué?
Yo creo que fuera del mundo era tal el temor a que viniera Trump, que ese temor hacía convencer a todo el mundo de que no iba a venir. De que no iba a venir. Y ahora está, y claro, cuando digo todos, me refiero a la mayoría de los dirigentes del mundo, ¿no? Pero ahora está ahí.
¿Pero miedo por qué? ¿A qué hay que tener miedo? ¿A que le diga a los países que forman parte de la OTAN que si quieren defensa, que gasten el dinero en defensa?
¿No? Y que las amenazas de las, ¿cómo se dice?, de las tasas por importaciones las cumpla de verdad. En fin, eso quizás sea lo que más daño le va a hacer a Estados Unidos, las tasas en las importaciones, porque al final...
Pero eso son medidas que les pueden perjudicar a los estadounidenses.
Claro, Porque al final las tasas, hombre, producen dos efectos negativos. Uno, a los exportadores, naturalmente, porque,
que pueden vender
porque
menos.
Eso les reduce el negocio y eso a la economía de los países pues les da una bofetada, pero esas tasas no las van a pagar los exportadores, las pagarán los importadores.
Los que compran los productos.
Efectivamente. ¿Que seguirán los Estados Unidos importando? Sí, en menos cantidad.
Y Trump es malísimo porque va a hacer lo mismo que la Unión Europea ha dicho para los coches chinos. Como vienen los coches chinos a competir con los coches europeos, vamos a ponerles... Eso es lo que ha hecho Trump. Ahora, la Unión Europea sí está habilitada para hacerlo, pero Trump no.
Sí, efectivamente. Pero, en fin, bueno, vamos...
Miedo ninguno, ¿no? ¿Verdad? Qué miedo, sinceramente, no va a venir a invadirnos, no va a Marruecos no le va a dar armas para que dispare contra España. A lo mejor hace falta que el Ministerio de Asuntos Exteriores haga una campaña de que explicar qué es España, que no es un BRICS, ni un ladrillo, ni un tetrabrics.
Sí, desde luego las reacciones de España en relación con eso que acabas de comentar han sido muy poco inteligentes.
Muy poco inteligentes.
Pero, en fin, nos toca esperar a ver qué pasa y cómo manejan esto, que es una nueva realidad grave, pero una nueva realidad.
¿Y qué opinas de la nueva visita del señor Sánchez, no a los pueblos, sino a la zona? Va a reunirse con el ejército para ver tal, con los pueblos que estén en alerta 2. Que casualmente bueno, son mayoritariamente del PSOE. Pero con la Generalitat no. Con la Generalitat, ajustar las ayudas no.
Le ha faltado poco para convocarles a la Moncloa. De todos modos, si está en Valencia, no es por reunirse con los alcaldes, ¿eh?
Ya.
Es porque se celebra un congreso del Partido Socialista en Valencia donde tiene que poner...
Aprovecho, ya que voy por allí...
Claro. Pero vamos, la reunión que va a tener con los alcaldes, aparte que no sé si llevará algo bueno para esa reunión.
Pues poco bueno porque no va a coordinar las ayudas con la Generalitat. La Generalitat no la va a visitar, no va a reunirse con Mazón ni con el equipo de reconstrucción. Va con los...
Es que es del PP.
Pero una vez más, a usar la desgracia del pueblo en beneficio propio para generar radicalidad y enfrentamiento en las administraciones, buscando el rédito político. Es que esto deberíamos rechazarlo de plano, venga de quien venga.
Bueno, usa al tercero, a cualquier otro, en beneficio propio. Pero eso lo ha hecho con las personas, con los grupos, con todo. Es su modo de actuar. Su objetivo es mantenerse en el poder, aunque no mande, ¿eh? Pero mantenerse en el coche oficial, en fin, en toda la historia y eso, y de vez en cuando hacer un show fuera de España como el líder de los líderes mundiales.
Bueno, y por último, ¿qué te parece el Fitur de este año? ¿Diferente o más de lo mismo?
Fitur nunca ha sido algo que me haya atraído, ¿eh?
Mucho la atención, ¿no?
Yo creo que es un...
No mejoramos como destino turístico yendo a Fitur, pero bueno, hay que estar, sin duda.
Claro, hay que estar. Es un acto comercial importante en el sector del turismo que lo celebra España, que es primera potencia mundial en el turismo, afortunadamente, y gracias a ello el PIB no cae más. Pero vamos, yo no sé, es una feria más comercial.
No vamos a esperar
que la reúnen, que la envuelven en una parafernalia pública porque no hay político que se precie que no vaya a Fitur. Buscará igual cualquier disculpa porque ahí se juntan alcaldes, concejales. Bueno, si cae una bomba en Fitur a las 12 del mediodía, vamos, España se queda sin dirigentes políticos porque allí están la inmensa mayoría. No solo aquellos que por razones de su trabajo, me refiero a consejero de turismo, comercio, congresista, sino, vamos, todos van, o la inmensa mayoría, mejor dicho.
Pues creo que Sánchez lleva Valencia hoy, creo que entre 11 y 13 ministros, como tiene 22.
Oh, claro, tiene que
pero ayer en el Congreso había 3.
Hombre,
había 3.
Era un mal rato que tenían que pasar, ¿no? Claro.
Pero bueno, Rafa, la semana que viene a ver si tenemos alguna noticia mejor y que el decreto ley ese que debería haber hecho el gobierno, por lo menos el salario mínimo interprofesional, las ayudas al transporte.
Pues sí, es que lo puede hacer hoy.